Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 7 de febrero, una jornada en la que los del tiempo anuncian pues un día muy parecido al de ayer. Ayer a media mañana sobraba el abrigo y la chaqueta. Picaba un poquito el sol. Sí, picaba, sí, con el abrigo, la chaqueta, la bufanda. Sobraban cosas ayer. Bueno, pues dicen los del tiempo que como ayer, en las horas centrales del día, es decir, sobre las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, pues que vamos a tener una sensación primaveral con esos 17 grados en muchos puntos de Madrid. Y cuando el sol calienta, pues eso, que sobra la bufanda. A esta hora de momento no sobra la bufanda. No, ahora hace frío. Tenemos 2 grados en la sierra y en Madrid capital y 2 en la zona sur. Y ahí estamos. Pasando un poco de frío, pero poco a poco se templará la temperatura. Lo que se va templando, por cierto, es la vida cotidiana después del regreso del taxi a su lugar, que es a seguir trabajando. Los 16 días de huelga indefinida no han servido para nada, salvo para que la Comunidad de Madrid haya anunciado un plan de choque para mejorar el reglamento del taxi, liberalizarlo un poco más y quitarle ataduras para que puedan competir como se merece este sector, con renovación de flota, mejora de las paradas, estacionamientos. Incluso se plantea una campaña de recuperación del prestigio, porque sí tiene un problema con la opinión pública ahora mismo el taxi después de la huelga indefinida. Pero es cuestión de tiempo y de que pase el tiempo. La delegación del gobierno, por cierto, ha anunciado que va a abrir expedientes a los promotores de las concentraciones y manifestaciones realizadas por los taxistas sin tener autorización. Por ejemplo, la acampada en el Paseo de la Castellana o los cortes en el Paseo de la Castellana. Hablemos del relator, porque para todo hay en esta mañana. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua que un relator es una persona que en un congreso o en una asamblea hace relación, claro, de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes. Es el que está allí y da fe, el notario, el mediador, el que hace el orden del día. No es cualquiera, ya, no es un asunto menor este. Ayer la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, se vio obligada a comparecer ante los medios de comunicación para explicar que es un relator, que esa figura elegida por el gobierno en sus negociaciones con los independentistas catalanes no es un observador internacional y tampoco un mediador, y que esas negociaciones nada tienen que ver con los presupuestos. Y eso es lo que tuvo que decir ayer la vicepresidenta del gobierno. Pero si no hay presupuestos, tendrán que convocar elecciones este año. Y no quieren. Y quieren llegar hasta el final de la legislatura. Y la semana que viene comienza el juicio, que también tiene mucho que ver con este asunto de la mediación nacional o internacional. La vicepresidenta mantenía por la tarde una videoconferencia con los líderes independentistas del gobierno autonómico, como son el vicepresidente aragonés, que es de Esquerra, y la portavoz de la Generalitat, Artadi, que es del PDeCAT o de algún partido de los que se está fraccionando el PDeCAT, que nunca se sabe en qué va a quedar la antigua Convergencia. Dicen que han estado acercando posiciones y que están de acuerdo en el asunto de poner a alguien entre medias en la mesa de partidos, que dicen en la Generalitat que tiene que ser de ámbito nacional, para desatascar la situación. A partir de ahí, el anuncio de designar a un mediador era una de las 21 exigencias que el presidente de la Generalitat planteó a Sánchez en diciembre, y esta decisión de Sánchez pues ha caído como una losa dentro del Partido Socialista, porque aquí hay que distinguir entre el sanchismo y el PSOE antiguo. Y en el PSOE antiguo, por ejemplo, están los presidentes de Castilla-La Mancha o de Aragón, García Page y Lambán, que dicen que un presupuesto no puede condicionar la unidad de España. Ellos tienen elecciones en mayo y han visto lo que le ha ocurrido a Susana Díaz en Andalucía. Y el voto tuvo mucho que ver lo que está ocurriendo en Cataluña, en el voto, mucho. Y no es una deducción lógica, se ve en los números y en las respuestas de los electores y en los estudios postelectorales. Desde dentro del PSOE, que no del sanchismo, del viejo PSOE, del PSOE de la transición, el recital de ayer por la tarde del exvicepresidente Alfonso Guerra en el Congreso, en la presentación de su libro titulado La España que creo, fue un repaso general al actual presidente del gobierno.
Los que han negociado esto del relator, los que han negociado tamaño desatino, ¿con qué país equiparan España? con Yemen del Sur, con Burkina Faso. Aprobar un presupuesto es vital para un gobierno. Mantener la dignidad de la nación es una prioridad que empequeñece la adversidad de una votación contraria a las cuentas del Estado.
Guerra fue ovacionado como yo creo que nunca en su vida en el Congreso de los Diputados. Había diputados del PSOE, del PP, de Ciudadanos, público en general en el Congreso, en la sala Ernest Lluch, que estaba abarrotada, y las ovaciones a la Guerra fueron continuas, constantes y muy intensas. Por cierto, que empezó el acto diciendo que este libro lo he escrito yo, que ahora se lleva que los libros los escriban otros. Todo esto ocurre a 5 días del inicio del juicio del proceso independentista y de que se empiezan a debatir los presupuestos en el Congreso, esto del relator, y antes el PP y Ciudadanos han convocado una concentración para este domingo en la Plaza de Colón de Madrid, en la que van a pedir que Sánchez dimite y convoque elecciones. El presidente del PP ha pedido esas elecciones y ha llamado a Sánchez felón y cree que está deslegitimado para seguir adelante en el gobierno, en este gobierno, que lo es, porque Sánchez se comprometió en la moción de censura a convocar elecciones generales, volviendo a Guerra. Guerra dijo que la crítica que hay que hacer a esa moción de censura no es que sea legítima o legal, porque es legítima y legal, por supuesto que sí, sino que era engañosa, porque era para convocar elecciones, no para negociar con los independentistas lo que se está negociando, unos presupuestos, por ejemplo. Hay más noticias al comienzo de esta jornada, que repasamos ahora mismo con David Cerráez y Ángela Beato. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Estrasburgo.
Va a realizar una visita institucional al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde tiene previsto destacar la fortaleza del Estado de Derecho en España. La visita se produce a pocos días del juicio contra los líderes independentistas.
El Supremo rechaza reunirse con la plataforma International Trial Watch.
Había solicitado un encuentro con Manuel Marchena tras el rechazo del tribunal a reservarles plazas como observadores internacionales en la sala que enjuiciará el proceso independentista. A pesar de la negativa, anuncian que seguirán el juicio como público.
El Ministerio de Justicia pide a los ayuntamientos que borren lo que queda del franquismo.
Ha solicitado a 656 consistorios que retiren los nombres de figuras del franquismo que se conservan en 1.171 calles y plazas. A los gobiernos autonómicos les pide que comprueben que desaparecen elementos de exaltación de la guerra civil y la dictadura.
BBVA prevé que este año la economía solo se ralentizará una décima.
El crecimiento del Producto Interior Bruto se situará en el 2,4% por encima de la previsión del gobierno. La entidad cree que la subida del salario mínimo restará unos 60.000 empleos a corto plazo y unos 160.000 a medio y largo.
La factura de la luz sube más de un 77% en 15 años.
Facua Consumidores en Acción ha analizado la progresión del precio de la electricidad en los hogares españoles año a año. Según sus datos, el usuario medio con tarifa regulada pagó 522 euros en 2003 frente a los 926 euros que abonó el año pasado.
El gobierno descarta el rescate de la Naval de Sestao.
La normativa europea lo prohíbe, así que apunta como solución avanzar en la liquidación y buscar posibles inversores. La ministra de Industria se ha comprometido a reunirse con el comité de empresa. Trabajadores del astillero se han concentrado frente al Congreso.
Libertad condicional para Juan Antonio Roca, el cerebro de la operación Malaya.
Su condena por orquestar la mayor trama de corrupción urbanística de Marbella acababa en 2023, pero había pasado al régimen abierto por colaborar con Cáritas en la reinserción de reclusos. Va a salir de la cárcel al haber cumplido 3/4 partes de la pena.
La manada seguirá en libertad.
Han sido desestimados los recursos de súplica presentados por las acusaciones que pedían prisión provisional. La Audiencia de Navarra no cree que haya alarma social o riesgo de reiteración delictiva. Ha habido un voto discrepante del presidente de la sala.
La Fiscalía pide prisión para los 7 detenidos por la violación de Sabadell.
3 de ellos como autores de la agresión sexual y otros 4 como cooperadores necesarios. Los Mossos han detenido a un 8º hombre que podría estar implicado en la agresión. La víctima de la violación múltiple ha ratificado su denuncia ante el juez.
Detenido en Colombia, el cerebro de una estafa inmobiliaria en Mallorca.
2 agentes de la Guardia Civil de Baleares han detenido al empresario Carlos García Roldán, presunto responsable de la venta de casas fantasma. Hay más de 200 damnificados que creían haber comprado una vivienda sobre plano que nunca se construyó.
En Venezuela, Guaidó pide a los militares que dejen pasar la ayuda humanitaria.
El principal paso fronterizo con Colombia, por donde se espera que llegue la ayuda, permanece bloqueado por Maduro. Montevideo acoge hoy la primera reunión del Grupo Internacional de Países Europeos y Latinoamericanos para buscar una solución pacífica a la crisis.
crisis.
En los deportes, el clásico, tablas en la Copa.
El encuentro de ida de la semifinal de la Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid terminó con empate a uno. La eliminatoria, por tanto, se tendrá que resolver en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu el próximo 27 de febrero.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de este jueves 7 de febrero. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues situación muy tranquila hasta ahora en la red viaria madrileña, donde el jueves despierta poco a poco, sin incidencias que destacar en las carreteras y, por el momento, con apenas niveles de circulación.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Llegamos a Madrid, primera crónica de la jornada. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Pues el alto número de desahucios que se siguen produciendo en Madrid ha hecho que todas las administraciones hayan alcanzado un acuerdo para detectarlos de forma precoz y así poner en marcha una serie de acciones preventivas que eviten el desalojo de familias especialmente vulnerables. Se pondrá máxima atención a los casos de lanzamientos por impago de alquiler que suponen casi el 80% de los desahucios en Madrid. Mar García.
Con 10 desahucios al día y en 3 con presencia de SAMUR, las administraciones unen esfuerzos bajo la tutela del delegado del Gobierno, José Manuel Rodríguez Uribes.
Nuestra obligación es conocer todo previamente para tomar una decisión preventiva, temprana, que asegure una respuesta justa.
Se comprometen a no dejar a nadie vulnerable sin vivienda, Pedro Royán, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
De lo que se trata es una detección de una alerta previa para que, en el supuesto caso de que la persona que vaya a ser objeto de un lanzamiento, de un desahucio, no se haya puesto en contacto con los servicios sociales, será gracias a que se va a compartir información, podremos iniciar ese tipo de acciones preventivas.
Y la capital quiere una oficina de atención a personas en riesgo de desahucio en los juzgados. Marta Higueras, delegada de Equidad.
Queremos facilitar en la medida de lo posible, y no solo a los ciudadanos, sino también a los jueces que tienen que pensar dónde derivan a la gente, que tengan directamente la oficina y que sea muy fácil para ellos poder decirle al ciudadano que se informe y que va a ser atendido.
Resultados todos de la primera cumbre contra los desahucios.
Bueno, pues uno de esos 10 desahucios diarios que se producen en Madrid va a ocurrir hoy mismo. Está previsto que se ejecute un nuevo desahucio, Loli Jurado, esta vez en Puente de Vallecas.
Nancy tendrá que dejar su casa hoy en el número 27 de la calle Juan Navarro el 9 de enero y va a ser su lanzamiento, pero la Comisión Judicial lo aplazó por la falta de presencia policial, el mismo día en el que el delegado del Gobierno había dicho que no iban a mandar a la Policía Nacional a los desahucios de personas sin recursos. Nancy alquiló un piso por 300 euros a través de la parroquia San Ramón Nonato. Le ayudaron con la fianza y una ayuda familiar. Dejó de pagar 3 meses y llegó a un acuerdo para resolver la deuda pagando 70 euros más todos los meses. Pero empezaron los problemas. Le reclamaban una deuda de 2.400 euros que no le correspondía y le devolvían los pagos. Después le dijeron que tenía que marcharse y dejó de pagar. A las 8 de esta mañana se ejecutará la orden.
Bueno, estaremos muy pendientes de ese desahucio. Y otro asunto que preocupa en Madrid y mucho es el del acoso escolar. Pese a que el número de casos desciende, un 1% de los alumnos madrileños se encuentra en riesgo de sufrirlo en un momento determinado. Gloria Risco.
El acoso escolar ha bajado un 54% en los últimos 3 cursos en la región. Durante el año pasado se registraron 83 casos frente a los 179 del curso 2015-2016, lo que representa casi un centenar menos. Cuarto y quinto de primaria son las clases que registran mayores porcentajes de potencial acoso, especialmente el verbal y el social, mientras que el ciberacoso no empieza a ser significativo hasta sexto, según un estudio de la Comunidad de Madrid. Rafael Van Grieken es el consejero de Educación.
En esto es muy importante todo lo que tenga que ver con la detección temprana de un caso de acoso escolar, y para eso el papel de los padres es fundamental. Es fundamental hablarlo, intentar hablarlo hablar con nuestros hijos en casa.
En este estudio han participado 730 centros educativos de la región con más de 160.000 alumnos.
6 y 15 minutos de la mañana de este jueves en el que hay pleno en la Asamblea de Madrid a partir de las 10. Un pleno que va a pasar a la historia como el que ratifique el nuevo reglamento de la Cámara Regional que contempla el voto telemático en casos de necesidad y la posibilidad de que los ciudadanos registren preguntas al gobierno y también iniciativas. Una sesión en la que además va a estar muy presente la sanidad, en especial el horario de los centros de atención primaria. José Frutos.
Los socialistas presentan una propuesta para que la Consejería de Sanidad retire inmediatamente el recorte de horario establecido en 14 centros de salud y que supone el fin de las consultas a las 18:30. La sanidad estará también presente en la toma en consideración de una propuesta de ley de Podemos para establecer un concurso de méritos a fin de consolidar las plazas interinas del personal sanitario. El Grupo Morado también presenta una iniciativa para que los niños prematuros puedan ser escolarizados en función de la fecha que les hubiera correspondido nacer. Ciudadanos lleva una iniciativa para la mejora de la asistencia a los menores extranjeros no acompañados, además de anular su traslado al Instituto San Fernando. Otra propuesta habla del reconocimiento a los republicanos españoles víctimas de los nazis. La presenta el PSOE.
Y en ese pleno de la Asamblea, el Gobierno de Madrid va a tener que responder a alguna pregunta relacionada con la reciente huelga en el sector del taxi. De momento, la Comunidad de Madrid trabaja para poner en marcha un plan de choque transversal para el sector que incluirá una campaña que permitirá recuperar el prestigio, planes renove para las flotas o mejoras en las paradas. Begoña Larcón.
El Gobierno regional trabaja ya para ayudar a los taxistas en positivo. Se trata no solo de modificar el reglamento del taxi para, por ejemplo, establecer precios cerrados o incrementar las horas de actividad, sino también de implementar otras medidas que mejorarían su competitividad, dice Ángel Garrido.
Un plan que les ayude en positivo, que no se trabaje en negativo contra otro colectivo, sino en positivo para ellos. Por supuesto, una parte es el reglamento, que lo queremos hacer de su mano. Hay planes renove para las flotas, que pueden ser una ayuda muy importante para muchos taxistas. Hay mejoras que se pueden hacer en las propias paradas de los taxis y también podemos hacer, y yo desde luego me sumo y me pongo a la cabeza, pues una campaña que permita recuperar el prestigio que siempre ha tenido el taxi en Madrid.
No hay ni ganadores ni perdedores, ni batallas ni guerras. El presidente cree que los taxistas estuvieron mal asesorados y entre todos, afirma, conseguirán mejorar el servicio que dan a los madrileños.
Y una vez que nosotros y también el ayuntamiento se ponga manos a la obra, que lleva 4 años de inacción, 4 años, entre todos estoy convencido que daremos unas condiciones a los taxis para que puedan competir en mucho mayor grado de igualdad de lo que lo están haciendo ahora con otros sectores. Ese es el trabajo que tenemos que hacer de aquí en adelante.
Garrido asegura que hubiera actuado con la misma firmeza si hubiera sido candidato del Partido Popular.
Bueno, y por su parte los taxistas aseguran que van a continuar con sus protestas, pero con una estrategia diferente. Paloma Nolasco.
Cuentan con energía suficiente para seguir luchando. Dicen que han aprendido de la experiencia y hacen balance de los 16 días de protesta. José Miguel Funes, portavoz de la Federación Profesional del Taxi.
El taxi no ha perdido. Hemos perdido todos los ciudadanos y los taxistas, después de esto, merecen una parte de la historia. Es decir, nosotros hemos sido una parte que el próximo sábado estaremos con los compañeros de sanidad, con educación, con pensiones. Volveremos a estar en las calles, volveremos a estar en Atocha, hasta Colón. ¿Por qué? Porque nos sentimos identificados con esta sociedad.
Muy pendientes de los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas y mejoras, hasta donde se pueda, en la ordenanza del ayuntamiento que la concejala de movilidad, Inés Abanés, dice que están modernizando.
Taxi compartido, como ampliar la capacidad del taxi, que nosotros estaríamos de acuerdo, no así en lo de las 24 horas, como ya os he dicho, pero hay algunas medidas mejoras que sí, que estaríamos de acuerdo, y con la ordenanza que trabajaremos lo más rápidamente posible.
Y entre las consecuencias, los expedientes que la delegación del Gobierno dice que abrirá a los promotores de manifestaciones no comunicadas.
Estudiar esas situaciones a partir del informe que nos facilite Policía Nacional, por tanto de un informe detallado que se estudiará en esta casa y que, como se hizo en relación con la ocupación de la Castellana en el verano, pues se tomarán las decisiones oportunas desde el punto de vista sancionador, económico, administrativo.
Bueno, ese es el anuncio que realizaba el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes. Y por cerrar el tema del transporte en Madrid, les cuento que se ha producido una incidencia en Cercanías Madrid, en concreto en la C5, por una avería en las instalaciones entre Méndez Álvaro y 12 de octubre. Los trenes con dirección Fuenlabrada-Humanes circulan desviados sin efectuar parada entre Atocha y Villaverde Alto. Luego les daremos más detalles. Vamos ahora con el caso de espionaje. Uno de los guardias civiles acusados ha asegurado que recibió órdenes ilegales de seguir a altos cargos del Partido Popular por interés del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Unas órdenes que supuestamente las habría dado el por entonces jefe de seguridad, Sergio Gamón, que hoy va a prestar declaración, Eva Prat.
El guardia civil José Oreja ha dicho que recibió órdenes de hacer seguimientos, entre otros, a Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo, pero que nunca las obedeció y que las denunció.
Lo que recibí son unas órdenes ilegales basadas en hacer unos seguimientos a unos determinados políticos de la Comunidad de Madrid. Las desobedecí y las denuncié al principal responsable de la consejería, señor Granados. Esas órdenes nos las dictó el señor Gamón a principios de febrero de 2008... Por especial interés del señor Ignacio González.
En la misma línea declaraba otro de los guardias civiles acusados, Antonio Coronado, que aseguró recibir presiones para desplazarse a ubicaciones que luego fueron utilizadas en su contra en unos informes que califica de chapuza.
Yo esos partes no los he hecho. Esas notas están hechas para precisamente lo que han querido conseguir, imputarnos y traernos aquí.
El técnico de seguridad, José Manuel Pinto, rompía a llorar en varias ocasiones y negaba ser la persona que escribió los informes o que hizo seguimientos.
Este es el móvil oficial que tengo, que es del siglo XVII. No puedo llamar en abierto a nadie. Bueno, tengo un aspecto así un poquillo de bruto y tal. Es difícil que vaya de espía a ningún lado, vamos.
Hoy, entre otros, presta declaración Sergio Gamón.
Y en Crónica Política, el anuncio de Manuela Carmena de que no aceptará la exigencia de Izquierda Unida de paralizar la operación Chamartín ha tensado las relaciones con vistas a una posible lista conjunta, una posibilidad que se presenta cada vez más lejana. En Izquierda Unida lo entienden como una ruptura definitiva con la candidatura de Más Madrid en el Ayuntamiento y en la Comunidad. Ángel García.
Las declaraciones de Manuela Carmena contra los que, como Izquierda Unida, piden la paralización de Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación San Martín, hacen ya inviable una candidatura unitaria, y es que en Izquierda Unida insisten en que no se trata de ser más o menos de izquierdas, sino de defender los intereses de los ciudadanos frente a los de las grandes constructoras. Álvaro Aguilera es responsable de Relaciones Políticas de Izquierda Unida.
Operación San Martín no es una cuestión de ser más o menos de izquierdas, sino de anteponer los intereses del pueblo por encima de los intereses de los poderes financieros. La Operación San Martín supone que no va a haber la vivienda pública necesaria, que se va a regalar prácticamente a precio bajísimo un suelo al BBVA y a la empresa San José, y con eso no podemos estar de acuerdo.
La ruptura con la candidatura de Carmena y Errejón implica que de facto habrá al menos dos candidaturas a la izquierda del PSOE en comunidad y ayuntamiento, algo que Izquierda Unida no considera un drama y que no impide que sigan buscando un acuerdo de confluencia con Podemos, los anticapitalistas y Equo.
Y Ciudadanos ha decidido presentar mociones en todos los ayuntamientos de Madrid en defensa de la educación concertada y a favor de más inversión del Gobierno central en infraestructuras de la región. Ofensiva de la formación morada contra el Gobierno central socialista. José Frutos.
Mociones en los ayuntamientos de Madrid contra la política de Pedro Sánchez. Iniciativa de Ciudadanos por la escasa inversión en la comunidad del Gobierno central. Los fondos para todas las regiones han aumentado un 20%, pero en Madrid tan solo un 0,1%, según Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea.
Y el Gobierno de Sánchez, pues lo que pretende es seguir estrangulando a los madrileños, porque no estamos de su lado, porque no queremos que pacte con independentistas, porque no le hacemos el juego ni le bailamos el agua cuando se reúne en una cárcel para pactar presupuestos.
Mociones en todos los ayuntamientos también a favor de la educación concertada. Ciudadanos ve un ataque la posibilidad de que dejen de desgravar como donaciones las cuotas de escolarización en estos centros.
Nos preocupa este nuevo intento de atacar a las concertadas y a las familias que llevan a sus hijos a estas escuelas pidiéndoles que devuelvan determinadas cantidades que han ido abonando durante los últimos años.
Aguado confirma que las primarias de su partido se van a celebrar a finales de febrero.
6 y 23, un impacto en el aire con un ultraligero es una de las hipótesis que se maneja como causa más probable del accidente de una avioneta en Quijorna este miércoles, en el que han fallecido una instructora de vuelo del aeródromo de Cuatro Vientos y su alumno. Se trata de una mujer española y de un hombre de nacionalidad afgana. El aparato se ha precipitado en un camino rural.
La instructora llevaba al menos 2 años trabajando en la empresa y, pese a su juventud, tenía muchas horas de vuelo y bastante experiencia. El alumno fallecido era la segunda vez que volaba. Había empezado hace 2 meses su instrucción. Los vecinos de la zona, consternados tras el siniestro. Florentino Serrano, alcalde.
Hombre, están consternados. Los vecinos, lógicamente, hay una preocupación importante por lo que ha pasado, ¿no? Porque además tenemos aquí en Villarreal la Cañada un ultraligero y nunca hemos tenido incidentes por aquí.
La aeronave había salido media hora antes de la base de Cuatro Vientos en Carabanchel. Allí los vecinos insisten en el peligro que supone la instalación por la cercanía de sus casas.
En un campo de fútbol, antes de hacer el pago, ahí cayó una avioneta. Y en un colegio también cayó, en un patio, cayó otra avioneta. Una avioneta porque esto es un tráfico aéreo continuamente.
Se oye los aviones volar con unos ruidos y es peligrosísimo tener eso ahí.
Es miedo realmente lo que se tiene.
Es el segundo accidente aéreo de lo que llevamos de semana. El martes otros dos hombres que volaban en un ultraligero resultaron heridos de gravedad tras tener que realizar un aterrizaje de emergencia en medio del campo a unos 200 metros de la autovía A1.
Y detenido en Parla un preso que se había fugado de la prisión de Valdemoro y que había atracado con un arma de fuego una joyería de la localidad y dos sucursales bancarias en Humanes y en Griñón.
Un atracador arrepentido porque en todos los casos el ahora detenido pidió perdón por lo que había hecho y aseguró que lo hacía por necesidad, ya que tenía problemas económicos. La investigación comenzó a finales del año pasado, portavoz de Guardia Civil.
Pues la investigación se inició el pasado mes de diciembre, cuando se perpetró un robo con violencia con un arma de fuego en una joyería de Parla, en la que un varón de mediana edad, tras amenazar con este arma a la dependienta, se apoderó de numerosas joyas y relojes que había en el establecimiento. Fue a mediados del mes de enero cuando se produjeron otros dos hechos similares en entidades bancarias situadas en Griñón y Humanes, en los que un autor de las mismas características y con un arma de fuego de características similares, tras amenazar a los trabajadores de la entidad bancaria, consiguió hacerse con un botín de más de 3.500 euros.
Agentes del puesto de Arroyo Molinos investigaron los hechos y finalmente fue localizado en la vivienda de unos familiares en Parla. Tras su arresto, se han recuperado numerosas joyas y relojes con etiquetas de la joyería donde las robó y la pistola que empleó en las fechorías.
Y ahora buscamos los periódicos.
Portadas que coinciden hoy. Comenzamos con la del Mundo. Ofensiva para frenar a Sánchez. Casado y Rivera convocan para este domingo una manifestación a la que se suma Vox para pedir elecciones y contra la humillación permanente del gobierno. Portada de La Razón. Casado mide en la calle el clamor para una moción. PP, Ciudadanos y Vox se unirán en una concentración con el lema Por una España unida. Elecciones ya. No descartan iniciar contactos tras la manifestación para promover una censura en el Congreso con la que desbancar a Sánchez y convocar a las urnas. El diario ABC en portada, fotografía de Santiago Abascal, Pablo Casado y Albert Rivera, movilizados contra la traición de Sánchez. PP, Ciudadanos y Vox llaman a manifestarse ese domingo en Madrid para frenar la rendición del presidente al independentismo. Y en el diario El País, Partido Popular, Ciudadanos y Vox se movilizan en la calle para echar a Sánchez. La decisión del gobierno de aceptar un relator en la mesa de partidos en Cataluña abre una dura campaña de la oposición y crea inquietud en el Partido Socialista.
Nuestro protagonista musical hoy, Ángeles Martínez, John Lennon.
Su canción Woman la estamos escuchando, fue número uno en los Billboard un día como hoy, del año 1981. Fue uno de sus éxitos póstumos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Este viernes, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños. Este viernes, toda nuestra programación desde el Mercado de las Ventas. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana y su Buenos Días Madrid.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, celebramos el año chino, cada vez es más nuestro el año nuevo chino también, cada vez somos más los que lo...
Y con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde.
¿Cómo identificar el sexo de los pollos? Pero además en el huevo, ¿no?
Te esperamos este viernes en el Mercado de las Ventas. Onda Madrid, más cerca de ti. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes desde las 5:30, jornada 22 de la competición europea. CSKA de Moscú, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con el tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora amanece en la capital con circulación lenta de entrada en la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles y la A42 a su paso por Parla. Densidad circulatoria además en la ronda de circunvalación M40 en Vallecas y Vicálvaro, dirección A2 y en Villaverde hacia la A4. En el resto de la red de carreteras madrileñas de momento se circula sin problemas. Eso sí, una vez más, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos: no bajen la guardia y sean muy prudentes al volante.
No hay novedad a esta hora en la circulación de los trenes de la red de metro, salvo ese corte que continúa en la línea 2 entre Sol y Retiro, pero sí tenemos una incidencia en cercanías. ¿Cuál, Carlos Ibáñez?
En la línea C5, por avería en las instalaciones entre 12 de octubre y Puente Alcocer, los viajeros de esa línea, la C5, con destino Méndez Álvaro, 12 de octubre, Orcasitas o Puente Alcocer, deberán realizar transbordo en Villaverde Alto a trenes con destino Móstoles El Soto.
Está comenzando este jueves 7 de febrero. En cuanto al tiempo, nos dicen los del pronóstico del tiempo que será un día soleado y casi primaveral, como el de ayer, que estorbaba la bufanda, entre otras prendas, en las horas centrales del día. Llegaremos a los 17 grados, pica el sol. Si uno se pone al sol con la bufanda, pica la bufanda y el sol. A esta hora, eso sí, hay que ir abrigado, hay que ir con bufanda, por lo menos. Tenemos 3 grados en la sierra, 3 grados en Madrid capital y 2 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. En este día del relator, después de 16 días de huelga y tras no haber conseguido sus objetivos, los representantes del taxi cambian de estrategia, aunque mantienen sus peticiones. La Comunidad de Madrid habla de reformas en el reglamento del taxi para mejorar las condiciones, liberalizar el trabajo del taxi, renovación de flotas, mejora de las paradas, estacionamiento, recuperar el prestigio. Por cierto, que la delegación del gobierno anuncia sanciones a los autores de cortes de calles y acampadas en la Castellana realizadas sin autorización o sin comunicación a la delegación del gobierno. Se abren expedientes, tal y como ocurrió en julio, que acabarán en sanciones. La crónica política sigue marcada por la decisión del gobierno de nombrar un relator. El relator, que tiene nombre de película de Schwarzenegger, en sus negociaciones con los partidos independentistas. El relator. Ayer la vicepresidenta del gobierno intentó dar un curso sobre lo que es un relator, un mediador, que no lo es y que nada tiene que ver, dice, con los presupuestos generales del Estado, que se votan la semana que viene, las enmiendas a la totalidad, y comienza el juicio en el Supremo a los golpistas de octubre del 17. Y el gobierno cede a una de las peticiones de Torra, que es que hubiera un mediador, que llaman relator. Hablaron y mucho en el día de ayer desde la Moncloa con el gobierno de la Generalitat, con Pere Aragonés y el Sartadi. Han acercado posiciones porque lo que quiere la Generalitat es que esté presente ese relator en las negociaciones a nivel nacional, estatal, que dicen ellos. Es decir, que el relator esté, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados o en las negociaciones que haya a todos los niveles. Bien es cierto que en esa mesa de partidos no está el PP y Ciudadanos, con lo cual se ha reactivado el famoso pacto del Tinel, de todos menos estos. El anuncio de designar un mediador internacional ha caído razonablemente mal en el interior del PSOE, más que nada porque hay elecciones en mayo y muchos miran de reojo lo que le ocurrió a Susana Díaz en Andalucía. Lo están mirando, por ejemplo, Paje en Castilla-La Mancha o Lambán en Aragón, que ven cómo el proceso independentista catalán contamina y cala en todos los lugares y que hay partes de España, como se vio en Andalucía, en las que no se ha votado desde el 1 de octubre de 2017 o el 1 de junio, fecha de la moción de censura, y que, como ocurrió en Andalucía, se vota también pensando en Cataluña. O se vota pensando en Cataluña y luego lo demás también. Desde dentro del PSOE, del viejo PSOE, de la transición, emerge la figura del ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, que ya estaba apuntando maneras y que ayer desplegó una presentación de su libro en el Congreso, de esas que hay que guardar en la memoria. En la sala del Congreso Ernest Lluch, rodeado de dirigentes de ahora y de antes del PSOE, del Partido Popular, figuras de la UCD, diputados del PP, de Ciudadanos, del PSOE en la actualidad, escucharon y aplaudieron a rabiar a Guerra en la presentación de su libro, La España en la que creo.
Se defienden algunos aclarando que no se trata de un mediador, no es nada, han dicho, solo una persona que tome nota de lo que se dice, ¿vale? Un funcionario, una secretaria o una grabadora podrían perfectamente cumplir ese objetivo. Si se añade la ominosa lista de las 21 condiciones, último esperpento de Torra, la conciencia de cada persona se revela ante un obsceno chantaje.
Empezó diciendo que su libro lo había escrito él, no como otros a los que le escriben sus libros. Hoy hemos sabido que Irene Lozano, exdiputada del PSOE y actual responsable de España Global, la marca España, es la autora de ese libro. Es la que ha pasado a limpio las conversaciones con el presidente del gobierno, entonces secretario general del PSOE, que le llevaron a la Moncloa y sus primeros meses en la Moncloa, que es ella la que ha dado, como dicen las fuentes consultadas, la forma literaria a la conversación. El libro lo escribió Irene Lozano. Guerra fue muy aplaudido en ese acto por diputados del PSOE, del PP y Ciudadanos. El PP y Ciudadanos han convocado una manifestación el domingo en la Plaza de Colón de Madrid para pedir elecciones generales que saquen a España de esta situación, según ellos, en la que Sánchez está metiendo a nuestro país en sus negociaciones con los independentistas catalanes en las horas previas a dos acontecimientos que se han solapado. Y nada es casualidad: el comienzo del juicio en el Tribunal Supremo a los golpistas de octubre del 17 y la votación en el Congreso de las enmiendas de devolución de los presupuestos. Enmiendas que, por ejemplo, ha presentado uno de los socios del gobierno, Esquerra Republicana de Cataluña, y que ya veremos si este asunto del mediador consigue que esa enmienda sea retirada 5 minutos antes de ser votada. Y en eso estamos, al comienzo de este jueves, 7 de febrero. Más noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. Mientras tanto, el presidente del gobierno se va de viaje a Estrasburgo.
Va a realizar una visita institucional al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde tiene previsto destacar la fortaleza del Estado de Derecho en España. La visita se produce a pocos días del juicio contra los líderes independentistas.
El Tribunal Supremo rechaza reunirse con la plataforma International Trial Watch.
Había solicitado un encuentro con Manuel Marchena tras el rechazo del tribunal a reservarles plazas como observadores internacionales en la sala que enjuiciará el proceso independentista. A pesar de la negativa, anuncian que seguirán el juicio como público.
El Ministerio de Justicia pide a los ayuntamientos que borren los vestigios franquistas.
Ha solicitado a 656 consistorios que retiren los nombres de figuras del franquismo que se conservan en 1.171 calles y plazas. A los gobiernos autonómicos les pide que comprueben que desaparecen elementos de exaltación de la guerra civil y la dictadura.
BBVA prevé que este año la economía solo se ralentice una décima.
El crecimiento del Producto Interior Bruto se situará en el 2,4% por encima de la previsión del gobierno. La entidad cree que la subida del salario mínimo restará unos 60.000 empleos a corto plazo y cerca de 160.000 a medio y largo.
La factura de la luz sube más de un 77% en 15 años.
Facua Consumidores en Acción ha analizado la progresión del precio de la electricidad en los hogares españoles año a año. Según sus datos, el usuario medio con tarifa regulada pagó 522 euros en 2003 frente a los 926 euros que abonó el año pasado.
El gobierno descarta el rescate de la Naval de Sestao.
La normativa europea lo prohíbe, así que apunta como solución avanzar en la liquidación y buscar posibles inversores. La ministra de Industria se ha comprometido a reunirse con el comité de empresa. Trabajadores del astillero se han concentrado frente al Congreso.
Libertad condicional para Juan Antonio Roca, el cerebro de la operación Malaya.
Su condena por orquestar la mayor trama de corrupción urbanística de Marbella acababa en 2023, pero había pasado al régimen abierto por colaborar con Cáritas en la reinserción de reclusos. Va a salir de la cárcel al haber cumplido 3/4 partes de la pena.
La manada seguirá en libertad.
Han sido desestimados los recursos de súplica presentados por las acusaciones que que pedían prisión provisional. La Audiencia de Navarra no cree que haya alarma social o riesgo de reiteración delictiva. Ha habido un voto discrepante del presidente de la sala.
La Fiscalía pide prisión para los 7 detenidos por la violación de Sabadell.
3 de ellos como autores de la agresión sexual y otros 4 como cooperadores necesarios. Los Mossos han detenido a un octavo hombre que podría estar implicado en la agresión. La víctima de la violación múltiple ha ratificado su denuncia ante el juez.
Detenido en Colombia el cerebro de una estafa inmobiliaria en Mallorca.
2 agentes de la Guardia Civil de Baleares han detenido al empresario Carlos García Roldán, presunto responsable de la venta de casas fantasma. Hay más de 200 damnificados que creían haber comprado una vivienda sobre plano que nunca se construyó.
Venezuela, Guaidó pide a los militares que dejen pasar la ayuda humanitaria.
El principal paso fronterizo con Colombia, por donde se espera que llegue la ayuda, permanece bloqueado por Nicolás Maduro. Montevideo acoge hoy la primera reunión del Grupo Internacional de Países Europeos y Latinoamericanos para buscar una solución pacífica a la
crisis. Deportes, fútbol, el clásico, tablas en la Copa.
El encuentro de ida de la semifinal de la Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid terminó con empate a 1. La eliminatoria, por tanto, se tendrá que resolver en el partido de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo 27 de febrero.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con pleno, Juan Pablo. Hoy es día de pleno en la Asamblea de Madrid, en el que, entre otros asuntos, se va a aprobar el nuevo reglamento de la Cámara. Loli Jurado.
Reglamento consensuado por los 4 grupos parlamentarios que contempla el voto telemático y permite a los ciudadanos trasladar preguntas al Gobierno regional en comisión. Este voto a distancia para casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave debidamente acreditada de un diputado podrá aplicarse a partir del 1 de marzo, al igual que los nuevos tiempos de intervención en el Pleno de la Asamblea. El resto de los cambios del nuevo reglamento entrarán en vigor el 1 de abril.
Pleno en el que el Gobierno regional va a dar cuenta de algunos asuntos de actualidad.
Ciudadanos preguntará sobre el papel del Ejecutivo Autonómico en la gestión de la crisis del taxi. Podemos pedirá una valoración respecto a la sanidad pública madrileña y el Partido Socialista sobre la situación en la que se encuentra el anunciado grupo de reflexión o consejo asesor para el futuro de la región.
Nueva protesta laboral. Esta vez es el turno de los trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio de ambulancias del SUMA 112.
Se movilizarán a partir de las 11 de esta mañana ante la Consejería de Sanidad contra la precariedad del servicio. Entienden que el Gobierno regional ha incumplido sus promesas de mejorar la dotación. Además de esta movilización, también han convocado una concentración frente a la Asamblea el próximo 14 de febrero. Según los sindicatos convocantes, el incremento de plantilla es necesario porque en muchos traslados a urgencias los pacientes van acompañados únicamente con el conductor y sin ningún tipo de asistencia durante el trayecto, con el peligro que eso conlleva.
IFEMA acoge desde hoy 2 ferias dedicadas a la moda, las joyas y los complementos.
El Salón Internacional de la Bisutería y Complementos, Bisutex, mostrará desde hoy las nuevas colecciones de más de 400 marcas con muchas propuestas que tendrán la vista puesta en las ceremonias que se celebran en los próximos meses, como bodas o comuniones. Paralelamente, el recinto ferial de IFEMA acoge Madrid Joya, un evento profesional que será el escaparate de las últimas novedades en alta joyería, relojería y platería de la temporada primavera-verano 2019.
Y Madrid se convierte desde hoy en la capital mundial de la magia.
El Festival Internacional de Magia de Madrid, consagrado como el mejor festival de magia abierto al público de Europa y con el mayor número de espectadores, celebra su novena edición en el Circo Price desde este jueves y hasta el 10 de marzo. El espectáculo, dirigido por Jorge Blas, ofrecerá novedades como un concurso de nuevos talentos, el premio a la trayectoria artística al mago Juan Tamariz y la presencia del mayor número de magas de todas las ediciones.
Y buscamos ahora otras previsiones del día, lo hacemos en el resto de la región.
Previsiones que comenzamos buscando en el suroeste. María Martínez de Mora.
La muestra del libro infantil y juvenil se ha convertido casi en una tradición en la Comunidad de Madrid. Este año cumple 34 ediciones y lo quiero celebrar con un acto muy especial que tendrá lugar esta mañana en Villaviciosa de Odón. Asistirá la directora general de Patrimonio Cultural, Paloma Sobrini, y también el autor del cuento ganador, Federico Delicado. Y en Alcorcón, una unidad móvil estará instalada esta mañana a partir de las 10 en la estación de cercanías de Alcorcón Central para informar y también para realizar pruebas rápidas del virus del SIDA y de sífilis a aquellas personas que lo soliciten. Estará hasta las 3 de la tarde.
Sepamos cómo arranca la jornada en el norte. Patricia Cristóbal.
En Colmenar Viejo arranca el programa educativo Perros y Letras, por el que los alumnos con trastorno del espectro autista pueden leer a perros entrenados para escucharles y corregirles, algo que mejora sus habilidades lectoras, además de su fluidez y comprensión. En el plano cultural, San Sebastián de los Reyes recibe la exposición Ana Frank, una historia vigente. Se muestra una colección de imágenes que cuentan la historia de esa niña y de su familia, y también de la conocida como la Casa de Atrás, el lugar donde vivieron durante la Segunda Guerra Mundial y donde Ana Frank escribió su famoso diario. Y por último, Alcobendas inaugura una calle dedicada al empresario andaluz Diego Salmerón, fundador del Centro de Jardinería Los Peñotes. La vía se encuentra junto al nuevo centro urbanístico y empresarial que se está construyendo junto a su empresa, fundada en 1967.
Previsiones ahora en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Torrejón de Ardoz va a contar con aparcamientos inteligentes para bicicletas. El primero estará situado al lado de la estación de Renfe y sabremos cómo son. En Alcalá de Henares, los vecinos de la colonia de Santa Mónica están preocupados por los robos y por la inseguridad en su zona. Y también inseguridad y robos se denuncian en Torres de la Alameda. Fue un tema tratado en el último pleno y el concejal de seguridad reconoció que ya se han producido detenciones por este motivo.
¿Cómo arranca el jueves en el sur, Cristina Espina?
En Navalcarnero, la calle Cafarnaum permanecerá cortada por obras este jueves 7 de febrero desde las 8 a las 2 de la tarde. Además, el ayuntamiento de este municipio anima a los vecinos a participar en el taller de automaquillaje para aprender a conocer mejor tu rostro, que se va a realizar este 9 de febrero en el Espacio Joven, con horario desde las 5 de la tarde a las 7 y media. Las inscripciones ya pueden realizarse en la Concejalía de Juventud. Y en Parra, los interesados en participar en la campaña de dinamización y promoción del comercio local ya pueden apuntarse. El objetivo es dar a conocer entre los ciudadanos el mercado existente en esta localidad. Para participar solo es necesario que se sumen a las jornadas de puertas abiertas, demostraciones gratuitas o cualquier otro servicio gratuito que se va a ofrecer durante la semana del 11 al 17 de marzo de este año. Esta acción está dirigida especialmente a dos sectores de la actividad, por lo que podrán colaborar en esta ruta todos aquellos negocios relacionados con el ámbito de la salud y el bienestar, como por ejemplo centros deportivos, dietética y nutrición.
Y completamos la agenda del día en la Sierra Pilar Rivera.
El Ayuntamiento de Torrelodones acaba de dar a conocer el pliego general de condiciones para la creación de una lista de espera para la adjudicación de 18 viviendas de titularidad municipal destinadas a alquiler. Dicha lista se crea con motivo de la caducidad de la lista anterior, que estaba en vigor hasta el pasado 29 de noviembre. Por otro lado, el Escorial acaba de inaugurar nuevo punto joven. Está situado en la calle Alfonso XII y está pensado principalmente para un periodo de apertura entre los meses de mayo en horario flexible durante el fin de semana, así como en periodos vacacionales como Navidad o Semana Santa. Y hoy concluimos en Robledo de Chavela, donde el Colegio Público Nuestra Señora de Navahonda ha obtenido el primer puesto con su proyecto para el plan Este Madrid de la Comunidad de Madrid, que busca favorecer la ciencia en los centros educativos.
Seis y 47 minutos de la mañana. Y ahora buscamos los periódicos, pero buscamos, Loli Jurado, los asuntos que nos hablan de casa, los asuntos de Madrid.
Páginas de Madrid que comenzamos repasando en el diario La Razón. Castigo al taxi, 3 carreras en 5 horas. Cada taxista ha perdido unos 2.000 euros durante la huelga. Después de 16 días sin circular por Madrid, ayer los conductores les costó encontrar clientes. Los vehículos crearon largas colas en las estaciones de tren y en el aeropuerto. El delegado del gobierno expedientará a los promotores de las movilizaciones. Diario ABC, más taxi. Sí, primer día tras el paro, muchos taxistas deseábamos que terminara ya la huelga. Confiaban en llegar a un acuerdo y no en la falta de diálogo. Afirman que deben seguir luchando de otro modo. Páginas de Madrid en el diario El País. El ayuntamiento adjudicará 288 viviendas de alquiler entre 30.000 demandantes. La renta máxima se limitará a entre el 20 y el 30% de los ingresos familiares, 65 euros al mes por un piso público. Y terminamos con las páginas de Mundo. Mundo Madrid, ciclogénesis explosiva en Podemos, la tormenta desatada tras la marcha de Rejón fractura a la formación en 9 municipios. Afines al candidato de Más Madrid, planean candidaturas propias que se enfrentarán a Unidas Podemos en al menos 4 localidades.
Deportes.
Onda Madrid. Deportes.
Empate a un gol en el partido de ida de la Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid. Todo se va a decidir en el Bernabéu. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Santiago Bernabéu decidirá a uno de los finalistas coperos después del empate a uno en el Camp Nou, en un partido en el que el Real Madrid estuvo mejor en el primer tiempo y el Barça en el segundo. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Eliminatoria en todo lo alto. Con el 1-1 de anoche en el Camp Nou, evidentemente todo queda para el partido de vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu. Un buen Real Madrid en la primera parte que salió y que marcó en el minuto 6, Lucas Vázquez, hizo que el conjunto merengue disfrutara de los mejores minutos frente al FC Barcelona en una primera parte en la que efectivamente los blancos incluso podían haber conseguido algún gol más, con varias pérdidas de balón, robos en medio campo y contraataques muy peligrosos, pero que no llegaron a culminar. Es cierto que el Real Madrid fue de más a menos y en la segunda parte se metió excesivamente atrás, momento que aprovechó el FC Barcelona para conseguir el empate obra de Malcolm. Al final se puede considerar justo este 1-1 para el partido de vuelta. A pesar del empate fuera de casa, lógicamente el Madrid tendrá que tener mucho cuidado porque el Barça en el Bernabéu en las últimas temporadas ha hecho grandes partidos. La peor noticia, la lesión otra vez de Marcos Llorente, vuelve a recaer de ese problema muscular en el aductor de su pierna izquierda. Veremos hasta cuándo estará de baja. Esto no para. Próxima parada para el Real Madrid sábado frente al Atlético de Madrid.
Gracias, Carlos. Los madridistas atropellaron al Barça en unos buenos 20 minutos primeros, pero no tuvieron continuidad posterior frente a un equipo azulgrana que contó con Leo Messi en la última media hora. Keylor Navas y Sergio Busquets coincidieron en que el empate era justo. Escuchamos al tico del Real Madrid.
Sí, yo creo que los dos tuvimos opciones, tuvimos en algún momento del partido el control. Entonces, al final, un 1-1 que no sabe a poco porque queríamos ganar, pero en un partido así tan disputado, yo creo que justo. Sabíamos que teníamos que marcar, sí, queríamos ganar, entonces para ganar hay que marcar. Hicimos un gol y bueno, esperemos que nos sirva en casa, que podamos tener la portería cero y que podamos estar en esa final que queremos.
En cambio, Lucas Vázquez cree que merecieron más.
Sí, yo creo que hicimos en líneas generales un buen partido, aguantamos muy bien el ritmo del Barça. Y yo creo que por ocasiones y demás creo que pudimos haber metido algún gol y al final pues el empate nos deja un sabor agridulce. Bueno, quizás eso, un poco de acierto en los últimos metros para poder hacer otro gol y que nos diese confianza. Ellos también apretaron jugando en casa, era normal y bueno, al final pues yo creo que hay que estar satisfecho por el partido que realizamos y no por el resultado.
Y Solari dice que la eliminatoria está abierta.
No, es un resultado abierto, esto es una eliminatoria y hay muchísima calidad en el terreno de juego, pueden pasar muchas cosas en muy poco tiempo en este tipo de partido.
Este jueves se disputa la otra semifinal que va a enfrentar al Betis y al Valencia. En la previa, Marcelino aprovechó la oportunidad de responder al presidente del Getafe, Ángel Torres.
Yo conozco a Ángel Torres, presidente del Getafe, hace muchísimos años. Desde que tuve una entrevista con él, que quería que fuera su entrenador y le dije que no. Nada me va a perturbar. Tenemos un bonito sueño que comparto con los futbolistas, con mi cuerpo técnico, con todas las personas del club, con el club, con vosotros, con la afición, que es jugar una eliminatoria buena y estar en una final después de 11 años.
Aquí en Madrid el Getafe ha sido protagonista con la presentación de sus 3 refuerzos de invierno, Flamini, Matías Olivera y Samu Saiz. Este último, protagonista en el partido de la una, habla de los objetivos del conjunto azulón.
Bueno, yo lo que quiero ver es al Getafe el año que viene otra vez en primera división y bueno, una vez que se consiga el objetivo, pues ¿por qué no soñar?
El Atlético de Madrid sigue trabajando de cara al derbi del sábado en el Metropolitano frente al Real Madrid. Saúl y Godín han vuelto a entrenarse con el equipo y Simeone ha aprobado su primer once de cara a ese partido, en el que estarían Oblak en la portería, Juanfran, Godín, Jiménez y Lucas en defensa, Tomás, Rodri, Saúl y Correa, si Coque no llegase a tiempo, y arriba formarían Griezmann y Morata. Y en fútbol femenino, recepción de la selección española de fútbol sub-17, campeona del mundo, en el Congreso de los Diputados en la Comunidad de Madrid y en el Palacio de la Moncloa, donde las jugadoras han sido recibidas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La capitana Cata Coll, portera internacional y jugadora del Collerense, espera que sea el primero de muchos triunfos para que el fútbol femenino siga teniendo visibilidad.
Impresionante, ¿no? Creo que eso da visibilidad al fútbol femenino, que es lo que queremos, ¿no? No queremos niños inferiores y con esto pues cada vez vamos avanzando más, lo que queremos. Ir avanzando a pasos gigantes, lo estamos haciendo. Desde el 2018 para el fútbol femenino ha sido impresionante y ojalá si el 2019 sea igual.
Oye, vais a ver al presidente, te lo he dicho antes en el Congreso. ¿Qué le vas a pedir o en qué os podría ayudar el presidente del gobierno?
Inversiones, ¿no? Para que dinero para el fútbol femenino, que sea adelante, que medios de comunicación y sobre todo que nos ayude a eso, ¿no? Que nos apoye. Y que intentamos que todos los grupos políticos puedan saber en eso y nos den visibilidad.
Y este jueves, además del mejor análisis del clásico, el partido de la una estará con el jugador español Sergio Rodríguez, que milita en el CSKA de baloncesto y que mañana se va a medir al Real Madrid en la Euroliga.
La agenda cultural hoy con Elia Fernández.
Últimos días para disfrutar de Gastrofestival, la gran fiesta de los sentidos de Madrid, con una gran variedad de propuestas que van más allá de la buena mesa. El arte culinario sale a la calle y cobra vida en museos, teatros o librerías de la capital. El Ayuntamiento de Madrid celebra el Año Nuevo Chino con una ruta por sus principales escenarios, con parada en la Librería China de Usera, visita a los grupos que participarán en el gran desfile del domingo y degustación de aperitivos del país asiático. Y si nos queremos adentrar en el universo colorido de Agatha Ruiz de la Prada, solo tenemos que pasarnos por la exposición que rinde homenaje a su trayectoria en el Museo del Traje.
Feliz porque para mí el Museo del Traje de Madrid es uno de los mejores museos del planeta. Me siento muy del equipo del museo.
Le han definido como un dibujante extremo. El Museo Lázaro Galdiano ofrece desde hoy la particular mirada que el artista francés Guillaume Rouher imprime en sus dibujos, inspirados en clásicos de la pintura como el Greco, el Bosco o Goya. Nos subimos a las tablas. El dramaturgo Álvaro Tato rememora el teatro de Lope de Vega en Todas hieren y Una mata. Un viaje sobre el paso del tiempo con enredos amorosos y el precio de la conquista de la libertad femenina, aderezado con muchas carcajadas en el Teatro Fernán Gómez.
Ese temor social a que la mujer fuera independiente, a que tuviera juicio, libre albedrío, a que tuviera lecturas, a que pensara por sí misma, en una palabra, es uno de los ejes de la obra.
El lado más oscuro de los recursos humanos. Una reunión entre la directora de personal de una farmacéutica y un empleado recién llegado muestra el uso interesado que las empresas pueden hacer de la condición sexual de sus trabajadores. Inhumanos, en la Sala Azarte de Madrid, todos los sábados desde el 9 de febrero.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar.
Música contra la violencia de género en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. Rosalén, Amaral y Víctor Manuel unirán hoy sus voces a las de otros artistas como Pedro Guerra para pedir el fin de esta lacra.
Si hubiera unanimidad sería un problema que se hubiera solucionado hace muchísimo tiempo y no se termina de solucionar. No se termina de solucionar porque hay una parte de la sociedad patriarcal que sigue completamente aferrada a un machismo que ejerce violencia constante contra la mujer. Lamentablemente, tenemos que seguir haciendo presión.
La recaudación de este concierto se destinará a la Federación de Asociaciones de Víctimas de la Violencia Sexual y de Género.
Pero